En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.
Hoy es jueves 6 de agosto del 2020 y estos son los temas del día. El Congreso de Oaxaca aprobó reformas legales para prohibir la venta de bebidas azucaradas y comida chatarra a los niños y a las niñas en el estado. De acuerdo con datos del INEGI, entre mayo y junio, 4.800.000 mexicanos lograron encontrar trabajo, pero la mayoría en el sector informal. Líbano ya vivía una situación política y económica crítica, y ahora vino la explosión en Beirut a empeorarlo todo. El secretario de Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo, integrante del gabinete de Andrés Manuel López Obrador, se lanza contra la llamada 4T. Facebook elimina un mensaje de Donald Trump por primera vez al considerar que contenía información falsa. Pero antes vamos con el tema de profundidad. La pandemia por el COVID-19 en México tendrá un impacto demográfico en el país insospechado. No me refiero a un decrecimiento poblacional por el número de muertes, sino a un aumento en los embarazos no deseados. El confinamiento vulneró los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres por la falta de acceso a la disponibilidad de métodos anticonceptivos y servicios de salud para este fin. Ante el temor a contraer el coronavirus y al atender las medidas de quedarse en casa, un buen número de mujeres dejó de acudir a los servicios de salud sexual y reproductiva. Gabriela Rodríguez, la secretaria general del Consejo Nacional de Población, el CONAPO, prevé un cambio en las pautas reproductivas en el país.
Entre 2020 y 2021, habrá en promedio el excedente de 1.172.152 mujeres con necesidades insatisfechas de anticoncepción, lo cual llevará a agregar cerca de 145.719 embarazos adicionales.
El panorama es alarmante entre las adolescentes. Peor aún es la situación que enfrentan niñas de entre 10 y 14 años. Los embarazos no deseados para ellas son resultado de violencia sexual que ejercen familiares y personas cercanas en este periodo de confinamiento en el que han estado aún más expuestas. Antes de la pandemia ya había alarma por este tema, pues México ocupa el primer lugar en embarazos de adolescentes entre los países de la OCDE, con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada 1,000 adolescentes de 15 a 19 años. Además, en nuestro país, 23% de las y los adolescentes inician su vida sexual bastante temprano, entre los 12 y los 19 años. De estos, 15% de los hombres y 33% de las mujeres no utilizaron ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual. Así lo explica la secretaria general del CONAPO, Gabriela Rodríguez.
Entre las menores de 19 años, planteando un cálculo conservador, se esperaría un aumento del 20% de las necesidades insatisfechas, porcentaje que llevará a sumar 21.575 embarazos de adolescentes.
El embarazo en adolescentes afecta negativamente la salud, la permanencia en la escuela, los ingresos, el acceso a oportunidades recreativas, sociales y laborales. Pero además del embarazo, tener relaciones sexuales sin protección implica, pues, un riesgo permanente de adquirir una infección de transmisión sexual. Por ello, está en marcha la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, que plantea disminuir a cero los nacimientos en niñas de 10 a 14 años y reducir en 50% la tasa de fecundidad de las adolescentes de 15 a 19 años para el año 2030.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, agradezco a Mario Luis Fuentes, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y director de México Social, platicar con nosotros. Mario Luis, ¿qué tan alarmante son estos embarazos no deseados por lo que representan y por sus efectos?
Sin duda es una de las agendas sociales más complejas y más desafiantes. Hay que recordar que en México, cada año, o en el año 2018, nacieron 2.170.000 niños. O sea, esto te habla de la enorme presión demográfica que vive el país. De estos nacimientos, se estima alrededor de 370.000 fueron, digamos, de niños, o niñas y niños adolescentes, mujeres adolescentes, y te habla de la magnitud. O sea, no solo es el tema de estas tasas, sino son 370.000. Y obviamente es una ruptura del proyecto de vida, ya sea escolar o simplemente de poder construir una vida en dignidad. Ante eso, el país ha tratado durante años el promover el acceso a métodos anticonceptivos, que es una variable, o sea, realmente que puedan los jóvenes tener acceso a los métodos. Pero por otra parte está el tema de la sexualidad en su conjunto, y ahí tenemos un enorme desafío porque está atrapado en visiones morales, en la realidad de que en muchos hogares no hay realmente una educación sexual responsable, y nos lleva a otras de las dimensiones, que es solamente esta vida de un embarazo no deseado que puede llevar a un aborto en alto riesgo, que sin duda es una de las causas de muerte de mujeres muy jóvenes. Entonces estamos ante un gran desafío. Ahora, el COVID ha transformado esta realidad, y sin duda CONAPO pondrá alguna estimación de cifras, y no hay duda, se ha de haber incrementado el embarazo adolescente. Pero también se han incrementado las violencias sexuales a raíz del confinamiento. Entonces, el embarazo adolescente es un desafío, digamos, presente, futuro, sigue teniendo magnitudes enormes, pero el confinamiento obligado, sin ningún apoyo, con niños y niñas, que son niños y niñas, aunque sean adolescentes, con una vivencia, digamos, de una vida muy sola y sujeta a abusos, se convierte demográficamente en un tema mayor. El problema es que muchos de esos jóvenes no están acercándose a las unidades de salud, mucho menos a las escuelas que están cerradas, y enfrentan en sus espacios familiares, pues muchas veces la reticencia de abordar estos temas.
Ahora, siento que el COVID ha puesto tantas cosas en esteroides, y resulta que este tema, los embarazos no deseados, son otra más de las situaciones lamentables que vienen a agravarse con la pandemia, ¿no?
El COVID hace visible estas enormes realidades de una cuestión social que es mucho más que pobreza y marginación. Y obviamente podemos asumir, y hay estimaciones, que todo el consumo de sustancias se incrementa en ese proceso de enorme ansiedad, depresión que los jóvenes están viviendo. Entonces, una visión integral tiene que abordar el tema de la salud mental y el tema realmente que implica este aislamiento que muchas veces es el confinamiento. Jóvenes aislados, solos, en una gran soledad, sin ningún apoyo, pero con un asunto mayor, la ruptura de expectativas y esperanzas. Y obviamente en eso, pues el embarazo adolescente es una de las expresiones de una situación muy grave, muy delicada, que como tú y yo sabemos, no tiene vistas de solución y va mucho más que el tema de acceso a métodos anticonceptivos. Es el estado de salud de estos jóvenes que está muy amenazado por el aislamiento y por la soledad y la ansiedad que genera el no saber cuándo se regresa a cierta cotidianidad, por lo menos de convivencia con los otros, sus pares.
¿Y qué opinas de esta Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes que ha delineado el gobierno?
Mira, desde el sexenio pasado, yo diría que en los últimos 20 años se ha asumido, y sin duda es real, este enorme desafío. Tiene que ver con una parte que es el acceso a los instrumentos para poder, digamos, tener una vida sexual responsable, pero tiene también con una situación muy compleja, que es la vivencia de la sexualidad con responsabilidad. Y ahí tenemos grandes fallos porque el sector educativo tiene mucho que hacer, y con un tema que agrava la sexualidad hoy en día en muchos adolescentes, se construye en base al acceso vía los medios electrónicos a distorsiones como puede ser la pornografía y construcciones sociales de los otros, plagados de violencias sexuales. Entonces, la complejidad del tema tiene que ver que no solo es el tema de acceso a insumos o instrumentos, es todo el acompañamiento, y eso se da tanto en hogares de alto ingreso y bajo ingreso. No hemos hablado del tema de esta adolescencia adulta que se vive en comunidades y localidades indígenas, donde realmente hay un inicio muy temprano a una vida adulta sin ningún apoyo. Entonces, es una acción sin duda necesaria, pero enfrenta el tema que es central en todo lo social, la falta de coordinación y la falta de recursos. La austeridad de estos últimos meses y años está afectando estos programas, y eso tiene que decirse. Hay programas en los cuales esta austeridad, yo diría, es una enorme irresponsabilidad, y en este tema creo que no hemos destinado recursos suficientes.
Mario Luis Fuentes, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Comida chatarra. Después de más de un año de que se promovió la iniciativa en el Congreso de Oaxaca, el Estado se convirtió ayer en el primero en todo el país en aprobar reformas legales que prohíben la venta de bebidas azucaradas y comida chatarra a niños y niñas. Y es que ayer, los legisladores locales aprobaron con 31 votos a favor y el rechazo del PRI, reformas al artículo 20 bis de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que prohíbe la distribución, donación, regalo, venta y suministro venta de estos productos a menores de edad. Con esta reforma promovida por la diputada Magaly López Domínguez de Morena, tampoco se permitirá instalar máquinas expendedoras de golosinas en todo el estado, ni vender productos con alto contenido calórico en escuelas públicas o privadas del nivel básico y media superior. La legisladora asegura que la iniciativa contribuirá a disminuir la obesidad infantil.
Las consultas están llenas de niños con sobrepeso, están llenas de niños con obesidad y las consecuencias que esto trae. Y en la alimentación lo que se ha visto más asociado es el aumento en el consumo de carbohidratos simples. ¿Dónde se ha visto que hay mayor cantidad de estos carbohidratos simples? Pues precisamente en las bebidas azucaradas.
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, celebró la aprobación de la iniciativa porque dijo defiende el interés superior de la niñez y es un avance en el cuidado de la salud desde la prevención.
Pienso que no hay mejor vigilante que la ciudadanía. Si la ciudadanía es consciente del daño que pueden causar este tipo de productos, seguramente habrá una mayor atención a que se cumpla este tipo de legislación.
En un comunicado conjunto, organismos de la iniciativa privada como la Coparmex y la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes aseguraron que los sectores productivos del país están a favor de la salud y bienestar de los oaxaqueños y no venden productos directamente en instituciones educativas. También rechazaron la prohibición votada en el Congreso bajo el argumento de que afecta a la economía y bienestar de las familias oaxaqueñas. Aseguran que la decisión será de alto impacto económico a toda la cadena de valor de la industria agroalimentaria, sector primordial en el estado, lo que también afectará a productores artesanales y pequeños comercios en el estado. 2. Trabajo informal. La contingencia por el COVID-19 ha golpeado el empleo de distintas maneras. Si se quiere ver por el lado bueno, en junio, 4.800.000 mexicanos lograron encontrar trabajo. Lo malo es que, de ellos, 3 millones son empleos informales, o sea, sin derechos ni prestaciones laborales. De acuerdo con datos del INEGI, ya son 25.600.000 personas en la economía informal, lo que representa el 53% de la población ocupada en junio, una cifra mayor al 51.8% que se tenía en mayo. 3. Líbano en crisis.
I heard the first explosion. Something that shook the house, and then a second huge explosion, and I was worried about my kids and my wife. In my house, which is very far away from here, everything is broken. It is a catastrophe. I've never seen something like that.
Las dos explosiones en Beirut, que provocaron más de 100 muertos y miles de heridos, llegaron a profundizar la crisis económica, social y sanitaria sin precedentes que vive Líbano desde hace varios meses. Así lo confirmó el embajador de México en Líbano, José Ignacio Madrazo, en una entrevista que le hice para Televisa.
Desde octubre del año pasado iniciaron una serie de manifestaciones masivas en Líbano como no se habían visto nunca en su historia. Se formó un nuevo gobierno a partir de enero, pero la situación económica y financiera se ha venido deteriorando de una manera muy, muy seria. Y también no hay que olvidar que en el último mes el tema del COVID se ha agravado también de manera muy seria en Líbano.
Algunos analistas consideran que ahora Líbano enfrenta su peor crisis desde el fin de la guerra civil que duró entre 1975 y 1990. Con 6 millones de habitantes, en Líbano se registran 5.417 personas contagiadas y 68 muertos por COVID-19, pero el país no solo está tratando de frenar la propagación del virus, sino que también atraviesa por una grave crisis económica que ha mandado a miles de personas a la pobreza. Los hospitales enfrentan problemas para atender enfermos por COVID y ahora también deben atender a los miles de heridos que dejó la doble explosión en la capital. Para acabar de agravar la situación, la explosión destrozó 3 hospitales. También dejó sin funcionar el puerto al cual llegan las importaciones a un país cuya economía depende en un 80% de ellas. El puerto era su mayor línea de subsistencia y ahora quedó inservible. Según datos del Banco Mundial, casi la mitad de la población, el 45%, vive por debajo del umbral de pobreza. 25 de cada 100 personas trabajadoras se encuentran en el desempleo y el país se enfrenta a una deuda de más de 90,000 millones de dólares. Es casi un 170% del Producto Interno Bruto, lo que lo convierte en uno de los países con el índice de deuda más alto en todo el mundo. Por ello, en marzo, por primera vez en su historia, anunció que incumpliría con el pago de su deuda. Para aumentar ingresos, el gobierno libanés propuso en 2019 la creación de nuevos impuestos sobre productos como el tabaco, la gasolina e incluso las llamadas de voz a través de servicios de mensajería como WhatsApp. Todo esto desencadenó un estallido social que ya lleva varios meses con fuertes y extendidas protestas nunca vistas en los últimos 10 años y que piden cambios estructurales en el país. La situación, que ya era grave, ahora ha empeorado notablemente. La recuperación de estas explosiones no será sencilla.
All the windows, all the stairs, everything went chaos. It was a nightmare.
4. Contra la 4T. En lo que parece un nuevo rompimiento de un miembro del gabinete con el presidente López Obrador, Víctor Manuel Toledo, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, consideró que la llamada Cuarta Transformación a la que él mismo pertenece está llena de contradicciones. Advirtió que existen fuertes luchas de poder entre los secretarios. En un audio sobre una reunión con otros miembros del gabinete federal, expresó abiertamente sus diferencias con otros colaboradores del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La 4T, como tal, como un conjunto claro y acabado de objetivos, no existe. Por el contrario, este gobierno de la 4T está lleno de contradicciones y estos se expresan concretamente en luchas de poder al interior del gabinete, que yo lo he notado en varias líneas.
El funcionario, quien llegó a la Semarnat en mayo del 2019, reiteró que dentro del gobierno federal hay contradicciones brutales, por lo que sugirió no idealizar a la 4T. 5. Trump y Facebook. Ayer, Facebook eliminó un video publicado en la cuenta oficial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por contener afirmaciones falsas sobre el COVID-19. La publicación era una entrevista que el presidente le dio a Fox News que, según Andy Stone, portavoz de Facebook, incluye afirmaciones falsas de que un grupo de personas es inmune al COVID-19, lo que viola sus políticas sobre la información errónea del nuevo coronavirus. Si te interesa más sobre la política de Estados Unidos de cara a las elecciones de noviembre próximo, te invito a que escuches mi otro podcast, Reporte EUA. Está disponible ya el episodio de esta semana en el que platico de Donald Trump y si realmente ya no tiene posibilidades de ganar o por el sistema electoral estadounidense todavía tiene ahí un recoveco importante para triunfar. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseba Faitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Los espero mañana con la información más importante del día.
En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.